Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los hijos de Santi Duque son curiosos, inteligentes y guapos. Santi, buenas tardes.
Gracias, Pilar. Yo tengo un negacionista en casa, el mayor, vaya, que el otro día cuando le dije por enésima vez que no podía ir al parque, me dijo que esto del coronavirus nos lo hemos inventado todos los mayores del mundo.
Sí, lo tuiteaste, me hizo mucho gracia.
Y no ha coincidido con Miguel Bosé, que yo sepa, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar a la gente de lo que pasa en el mundo del deporte, porque hoy puede ser día importante en el caso Messi. Ha llegado el papá de Messi a Barcelona para reunirse con Bartomeu. Hablaremos de la selección que ya está en Alemania, del mercado de fichajes, del Tour de Francia y de un montón de cosas más. Pasaban minutos de las 7 de la mañana, así llegaba Jorge Messi al aeropuerto de Barcelona.
¿Va a seguir el Barça?
¿Jorge?
No sé nada, muchachos.
¿Hay garantías de que va a seguir Messi?
¿Cuál es el mensaje?
Y allí donde está la noticia, donde está papá Messi, ha estado un hombre de la cadena COPE, siguiendo desde primera hora, Víctor Navarro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la última hora del caso Messi?
Ahora mismo está comiendo junto a su hijo Rodrigo Messi en un restaurante del distrito de Tres Torres de Barcelona, donde se encuentra también la cadena COPE. Aterrizaba a las 7:40 de la mañana en la terminal de vuelos privados del Prat y un taxi le llevaba directo a su despacho en la Fundación Messi. Ahí ha estado 6 horas, hasta las 2:05. A primera hora, al entrar a su despacho, respondía a las preguntas de Mediaset.
¿El Barça o qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Difícil.
¿Difícil para quedarse?
Sí.
¿Y el Manchester City es una buena opción?
No sé, no hay nada todavía.
No, hablasteis con Pep, dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça.
No hablé con Pep.
¿No hablasteis con Pep?
No, con nadie.
¿Y cómo ves el futuro en el Barça?
Difícil.
Yo creo que eso ha quedado bastante claro. Y a todo esto, ¿cuándo se va a producir esa reunión? ¿Qué sabemos sobre el encuentro entre Bartomeu y Jorge Messi y Manolo Oliveros?
Pues a estas horas todavía no hay confirmación del momento de la reunión. Desde el entorno de Leo nos dicen a la cadena COPE hoy o mañana. Desde el Barça textualmente no hay detalles, y para demostrar que Leo sigue siendo del Barça y además el líder y capitán del equipo, en la página oficial del club está en primer plano con un grupo donde aparecen por detrás de él Dembélé, Piqué, Ter Stegen, De Jong y Griezmann, luciendo la nueva camiseta 2021. Esta sesión de fotos se hizo en el mes de julio.
Silencio en el club y había silencio también en el vestuario, pero tenemos ya las primeras declaraciones sobre Messi de los que son todavía sus compañeros, Joan Batllori.
Sí, ha hablado por ejemplo De Jong desde la concentración de la selección holandesa. Cuenta que Leo Messi todavía está en el grupo de jugadores de WhatsApp. De momento Messi no ha abandonado el grupo y que espera que Leo esté en el equipo cuando él regrese. También ha hablado de Messi Rakitic. Ha dicho que él ha resuelto su situación hablando con la directiva y que espera que las partes lleguen a un acuerdo, aunque para Rakitic la mejor opción siempre es el Barça.
La primera opción y la mejor opción para todos los jugadores es siempre el Barça, para mí. Después, como dije antes, cada jugador tiene que tomar su decisión y tener sus ideas, ¿no? Hay que respetar muchísimo cada opinión. Yo, pues digo, prefiero hablar de la mía porque de la mía.
Habla el vestuario del caso Messi. El que se borra de momento de los candidatos de las posibles novias es el Inter de Milán, Álvaro Henriquetti.
Decía ayer Piero Ausilio, director deportivo del Inter, que no había nada con Messi y que no entendía ni siquiera de dónde salía la idea de fichar al argentino. Que no existe un director deportivo, un entrenador o un club que no quiera tenerle, pero que la realidad es muy diferente. Aseguraba lo que ya se le aseguró a Antonio Conte, que el mercado de fichajes del Inter sería prudente y muy estudiado.
El caso se está viviendo con muchísima intensidad en España, pero también en su país de origen, en Argentina. ¿Qué se dice allí del futuro de Messi, Dani Asenjo?
El periodista Fabián Godoy de DirecTV contó anoche en El Partidazo que en Argentina se habla de 3 escenarios posibles. 1, que Messi se quede en el Barça, pero toda la temporada en la grada. 2, el PSG estaría más cerca de contratar al argentino que el Manchester City. Y 3, que Messi acabe en el club inglés a las órdenes de Guardiola. Lo que parece claro y en lo que coincide todo el mundo es que para desatascar la situación, lo primero es que Messi resuelva su situación contractual con el Barça.
Así está ahora mismo el caso Messi en un día que puede ser decisivo. Y el otro protagonista en Barcelona, lo escuchábamos hace un momento, ha sido Rakitic, Joan Batllori, que se ha despedido del que ha sido su club durante los últimos 6 años.
Después de 6 temporadas deja Rakitic el Barça, 13 títulos, se va satisfecho y orgulloso por lo que ha conseguido, se queda con la final de la Champions de Berlín y también con las lágrimas de los cocineros cuando se ha despedido de ellos. Xavi, Iniesta son los compañeros que más le han marcado, se va agradecido del Barça y convencido de que el club revertirá la delicada situación en la que está ahora.
¿Qué habrá pasado? Creo que a veces son pequeños detalles, un poquito de suerte también, que tienes que conseguir llevarlo a tu lado. De pena no pudo ser, estoy convencido de que se llega a dar otra vez vuelta a toda esa situación, Así que, por supuesto, seguiré todo lo que pasará aquí. Les deseo mucha suerte y estoy convencido de que llegarán otra vez muchos títulos al Barça.
Messi, Rakitic y el tercer foco de atención en Barcelona es Luis Suárez. Suena fuerte para Italia. ¿Para qué equipo, Álvaro Bonrichetti?
En Italia ven a Luis Suárez cada vez más cerca de la Juve, hasta el punto que la Gazzetta dello Sport asegura hoy que ya hay acuerdo económico con el uruguayo, que firmaría por 3 temporadas a razón de 10 millones de euros netos por cada una de ellas. Eso sí, lo que coloca a Suárez por delante de Edin Dzeko, el atacante bosnio de la Roma, que en principio era la primera opción para Pirlo, es el hecho de que no haya que pagar traspaso. La información señala que si Suárez consigue liberarse de su contrato y obtiene su finiquito, podría formar tridente con Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo.
Y tras toda esta marejada que dejan los nombres, sobre todo el de Leo Messi, ¿cómo sigue preparando el equipo de Ronald Koeman su inicio en la Liga, Víctor Navarro?
Tercera sesión del holandés con los mismos 19 jugadores de los últimos 2 días, evidentemente sin Leo Messi y con el ausente Samuel Umtiti. Los transferibles Luis Suárez y Arturo Vidal continúan acudiendo a la ciudad deportiva a la espera de resolver sus futuros. Koeman sigue focalizado en el trabajo individual para recuperar el tono físico y con esa previsión de un amistoso la segunda semana de septiembre. Mañana la plantilla tiene su primer día de fiesta.
El equipazo de Deportes COPE Barcelona llevando donde está la noticia desde primera hora de la mañana, Víctor Navarro, siguiendo a Jorge Messi desde su llegada a Barcelona, marcando de cerca al padre del futbolista para tratar de contarles in situ lo que está ocurriendo, como decimos, con el futuro del astro argentino, de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Enseguida contamos más cosas, pero antes tenemos un mensaje muy importante de Berti Gemma Santos.
Sí, claro, además es un mensaje muy importante de parte de los amigos de Berti, porque ellos, para celebrar que enseguida tenemos de nuevo la liga encima, los goles, el VAR, quieren celebrarlo, como digo, por todo lo alto, con un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Menuda oferta que te han preparado. Un 40% de descuento te está esperando ahora mismo en Berti.es. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Es semana, ya lo saben, de selecciones europeas que van a iniciar sus caminos en la Liga de Naciones, y la actualidad de la selección española, de la nuestra, de la roja, pasa por dos ausencias destacadas de última hora, Miguel Ángel Díaz.
Sí, la selección ha volado esta mañana a Stuttgart con finalmente 22 jugadores. Se ha aterrizado al filo de la 1:00 p.m. y recordemos a la ausencia de Adama Traoré, positivo por COVID. Se unió ayer la baja de Asensio, que sufrió un resbalón en el entrenamiento vespertino. Fue sometido a una resonancia en la rodilla izquierda, operado en el verano de 2019, que confirmó que solo sufre un edema. Por precaución, causó baja en la concentración. Luis Enrique se apaña para el partido de mañana con 22 jugadores y no se descarta que de cara al encuentro del próximo domingo en Madrid ante Ucrania pueda llamar a otro delantero.
El Real Madrid, que podría vivir con cierta incertidumbre lo que ocurría con la rodilla de Asensio después de esa grave lesión, pero se queda en un edema y de momento tranquilidad en el equipo blanco. Y a todo esto, España ya ha llegado, ya ha aterrizado hace un par de horas a Alemania, Miguelito.
Sí, como digo, lo ha hecho al filo de la 1:00 p.m. La agenda del día es la siguiente. Va a haber entrenamiento en el estadio Mercedes-Benz de Stuttgart a las 7:00 p.m. Antes, a las 6:15, van a ofrecer rueda de prensa el seleccionador Luis Enrique y el capitán Sergio Ramos. Luis Enrique, que un año y medio después va a volver a dirigir a la selección española, y Sergio Ramos, que se encuentra ya tan solo a 14 internacionalidades de ser el jugador en la historia del fútbol con más partidos con su selección. El récord lo tiene de momento un egipcio con 184. Anoche hablábamos en el partidazo con Rodrigo Moreno, flamante nuevo delantero del Leeds, al que le preguntábamos si España ahora mismo puede considerarse favorita.
Yo creo que Luis siempre está en las últimas convocatorias llamando siempre a gente nueva, manteniendo un poco a todos en alerta, el hambre de venir a la selección, Yo creo que somos un gran equipo, tenemos grandes jugadores y es cuestión de tiempo. Tenemos grandes jugadores, tenemos una base de equipo, pero es cuestión de tiempo el formar un gran equipo, ¿no?
Esta semana también estamos pendientes de la selección española sub-21, ya está en Skopje, en Macedonia. Mañana se van a enfrentar a Macedonia del Norte en esa fase de clasificación para el Campeonato de Europa. Lo tiene España casi casi, si gana creo que va a ser matemática la clasificación. Recuerden que Dani Martín abandonaba esta mañana la concentración y en su lugar se ha incorporado Álvaro Fernández. Pendientes también estamos del Real Madrid, sigue la operación salida y siguen los test de cara al inicio liguero, Arantxa Rodríguez.
Sí, con Brahim, que ya está en Milán, donde va a pasar reconocimiento médico esta tarde y podría ser presentado mañana. El futbolista malagueño se incorpora al conjunto italiano en calidad de cedido y sin opción de compra. Dani Ceballos también está en la rampa de salida, de nuevo se iría cedido al Arsenal y habrá que esperar quizá un poco más para resolver el futuro de James Rodríguez, que debería cerrar en breve su traspaso al Everton. Mientras, como decías, hoy ha sido segunda jornada de test PCRs, después entrenamiento, donde la única ausencia ha sido la de Mariano, que tiene ligeras molestias, y después Casemiro ha atendido a los compañeros de Real Madrid Televisión y les explicaba sus sensaciones tras el regreso.
Yo creo que ya empezamos a tope, ¿no? Empezamos ya bien, empezamos a hacer los ejercicios, ya estamos pensando en el primer partido de la liga, que ya queremos empezar bien la liga y bueno, el trabajo todo el mundo está haciendo muy bien, siempre con un buen ambiente, la ilusión de querer trabajar, entonces yo creo que los dos primeros días están siendo muy importantes.
No salimos de Madrid para preocuparnos también por la actualidad del equipo rojiblanco del Atlético de Madrid, que está a punto de iniciar su pretemporada de cara a esta 2021, a la que le queda muy poquito, pendiente también del mercado de fichajes. Hay interés por varios jugadores, Javi Gómez.
Sí, Santi, el Atleti sigue muy pendiente del mercado porque hay dos nombres que resaltan por encima del resto. El primero es Marroca, que ya contamos en la cadena COPE, está tasado en 15 kilos y parece que es un fichaje que se podría cometer. Y el segundo es Matías Olivera, el lateral del Getafe, lleva 2 años interesando, pero su cláusula de 20 millones es en estos momentos prohibitiva para los rojiblancos. En lo deportivo, los del Cholo mañana pasarán test y si todo va bien, el viernes volverán a entrenar.
El que también está haciendo cada vez más fuerte su plantilla es el flamante campeón de la Europa League. Después de la llegada de Rakitic y de Óscar Rodríguez, hay negociaciones avanzadas con un nuevo jugador, Isaac Escalera.
Tras el fichaje de Rakitic, Monchi continúa perfilando el equipo y se centra ahora en el lateral izquierdo con un nombre propio, el de Marcos Acuña, futbolista del Sporting de Portugal. Las negociaciones están muy avanzadas, aunque el conjunto portugués sigue pidiendo 15 millones, una cantidad a la que el Sevilla no está dispuesto a llegar. El jugador sigue apretando para salir y en unos 12 millones de euros podría cerrarse la operación.
En el Betis, mientras, están preocupados y ocupados con los casos de coronavirus. ¿Cómo siguen las cosas? ¿Cómo siguen los futbolistas que estaban pendientes de recuperación, Andrés Ocaña?
Pues hay uno que no termina de poder irse a Marbella a entrenar con el resto del equipo, Loren Morón, que no da negativo en coronavirus y sigue entrenando en solitario en casa, por lo que va a tener muy complicado llegar en plenas condiciones al inicio de liga. La buena noticia es que Bravo y Víctor Ruiz han pasado los test y por lo tanto ya entrenan junto al resto de sus compañeros. Hoy a las 7:30, amistoso frente a la Almería.
Otro de los equipos que se está preparando para una 2021 muy exigente porque van a jugar competición europea es el Granada, que ya tiene un nuevo fichaje, Jorge de la Chica.
Se trata de Alberto Soro, otra nueva cara para este Euro Granada. El extremo ha jugado las dos últimas temporadas en el Zaragoza. Llega traspasado desde el Real Madrid. Precio de la operación, 2,5 millones de euros. Soro ya entrena desde hoy mismo con su plantilla, con la que es desde ya su plantilla, en Marbella. Tiene 21 años y el nuevo contrato lo une al Granada durante las próximas 5 temporadas.
Y bajando un peldaño a la segunda división, nos interesamos por el Almería porque hoy ha cometido la venta más cara de su historia, Jordi Folqué.
Un traspaso de récord, 25 millones por el 80% de la ficha de Darwin Núñez, es lo que va a pagar el Benfica a la Unión Deportiva Almería. Es el traspaso más caro de un equipo de la segunda división española y la compra más cara de un equipo portugués en toda su historia. Así que Darwin, después de un año y 16 goles, ya es historia en la Unión Deportiva Almería.
Y en fútbol femenino ha dado Ángel Bilda la lista para el partido clasificatorio ante Moldavia del día 19, Andrea Peláez.
Lista de 23 con la principal novedad de la primera convocatoria para Inice Barea del Depor y Teresa Velleira del Real Madrid y con la ausencia de Naikari García por lesión. En la rueda de prensa del seleccionador Jorge Bilda, muchas incógnitas. Las jugadoras llegarán a este compromiso sin rodaje en Liga. El seleccionador aún así insiste que empieza empiece cuando empiece el campeonato y sea cual sea el formato, no va a tener incidencia directa sobre la selección, y ha querido subrayar que confía en el trabajo de la federación.
No creo que tenga una incidencia directa si hay un formato o hay otro formato. Empezando cuando íbamos a empezar, era una liga ya bastante condensada en cuanto a competición, pues seguramente la tengamos un poquito más. También si se alarga un poco más el final, pues igual se liberan un poco las fechas.
Toda la suerte del mundo a las chicas de Jorge Vilda para esta fase de clasificación. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Empezamos el repaso en otros deportes por el tenis. Ayer teníamos una noticia malísima. Carla Suárez anunciaba que tenía cáncer, que tiene mal de Hodgkin, pero por la noche nos subió a todos la moral Ángel García en el partidazo.
Como se la subieron a ella los médicos cuando le dijeron que es el linfoma de Hodgkin, lo habían cogido a tiempo, que en principio con 6 meses de quimioterapia creen que es curable y que va a poder salir adelante. Carla, que siempre ha sido una luchadora, evidentemente se pasó por el partidazo de COPE para abrir el programa. Y si luchaba en la pista de tenis, como para no luchar ahora que se juega la vida.
No solo en el deporte, en la vida al final tienes que saber luchar, ¿no? Y bueno, quieras o no, en mi deporte por mi estatura no me quedaba otra. y ahora pues no va a ser menos, ¿no? Porque yo creo que es lo más importante.
Y en el US Open que tenemos hoy en la jornada, Ángel.
Por cierto, que decía Carla que lo que le hacía sonreír o lo que esto es que los españoles avanzasen sí, en el US Open, y ayer le hicieron caso, porque nada menos que 5 victorias, solo 2 derrotas y una era en un duelo español. Ganó Bautista Sangren, ganó Muguruza y Vino, ganó Sara Sorribes también, ganó Aliona Bolsova y ganó Carballesa Feliciano en el duelo español. Solo perdió Jaume Murar, que se retiró ante Dominic Thiem. Y para hoy solo 2 españoles, hacia las 7 de la tarde Davidovich ante Hurkacz, a continuación hacia las 12 de la noche Carreño ante Krüger, que no conoce absolutamente nada de él, ya lo sabes, y también va a jugar Novak Djokovic ante Edmund.
Y ahora el Tour. Después de las emociones de esa primera llegada en alto, estamos hoy alcanzando la quinta etapa, territorio propicio para el sprint, equipo de enviados especiales, Serif Frade.
Etapa rara, no ya solo por el diseño, básicamente cuesta abajo, sino también por el desarrollo, porque 86 kilómetros después no hay fuga y apenas hay intentos. Quedan 98 kilómetros para la meta de Privat. Sol, 24 grados en el pelotón, conducido por De Kooning, el equipo de líder Alaphilippe, pelotón agrupado.
En el seno de la carrera, desde el corazón de esta quinta etapa del Tour, me imagino de lo que también se está hablando es de que ya tenemos sede para el próximo Mundial, Kiki Iglesias.
Le ha costado a la UCI convencer a alguien que le pague los 6 millones de presupuesto que vale organizar este Mundial. Será el último fin de semana de septiembre en Imola, el circuito en el Reggio Emilia de Francia, circuito automovilístico. Solo habrá 4 carreras. 2 de chicas, ruta y crono. 2 de chicos, ruta y crono. Vamos a ver si Valverde y compañía se animan solo una semana después del Tour.
A lo que tampoco le quitamos ojo es a lo que está ocurriendo en la burbuja de Orlando en la NBA. Anoche los Nuggets pasaron a segunda ronda tras una eliminatoria histórica. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Denver ganó a Utah en el 7º y definitivo partido y se enfrentará a los Clippers en semifinales de conferencia. La serie deja varios récords. Donovan Mitchell se va como máximo anotador de la historia en una primera ronda, superando una marca de LeBron James. También con el mayor número de triples en una serie, superando a Stephen Curry. Además, su duelo con Jamal Murray deja la anotación conjunta de 2 rivales más alta en la historia de los playoffs, batiendo una marca de Jerry West y John Havlicek que databa de las finales del 69. En el otro partido de la jornada, los Celtics volvieron a ganar a los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka y ya mandan 2-0 en la eliminatoria.
Y miramos también al baloncesto español porque estamos en la cuenta atrás para que empiece la ACB. Tenemos ya calendario, Pilar Casado.
Tenemos de 38 jornadas en las que descansa un equipo en cada una de ellas por ser liga regular impar, de 19 equipos tras asumir las medidas cautelares e inscribir al Guipúzcoa Basket. En la jornada 1, 19 y 20 de septiembre, destacamos Baskonia recibe a Valencia, el Madrid visita precisamente a Guipúzcoa y el Barça recibe al San Pablo Burgos. Descansa el Betis, el primer clásico en Madrid en Navidad, 27 o 28 de diciembre. La vuelta, el 10 y el 11 de abril.
Además, Atenas acogerá la final a 8 de la FIBA Champions y una una mala noticia que tiene que ver con el coronavirus. Hay un brote de COVID en la Federación de Judo. Los 6 casos positivos han sido aislados. Los resultados comunicados a las autoridades sanitarias. Se ha procedido al cierre y desinfección total de las salas de judo y lucha hasta comprobar que no aparecen nuevos positivos. El maldito COVID atacando también, Pilar, al deporte.
Ya lo veo, qué lástima. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Siempre relacionamos la noche con un poquito más de espacio para la reflexión y es lo que intentamos hacer en el partidazo cada noche a partir de las 11:30 con Luis Munilla, reflexionar un poco, analizar los acontecimientos, lo que está ocurriendo y desde luego el caso Messi se está llevando muchos minutos de radio y de espacios en los telenoticias deportivos en estas últimas semanas. Anoche analizábamos cómo estaba la cosa en el partidazo.
Yo, que sigo pensando que es el peor presidente de la historia del Barcelona, le reconozco la capacidad de aguante que tiene Bartomeu, no de ahora, sino desde que es presidente del Barça. O sea, da igual que eso se hunda, que los del violín se estén pegando y vayan mamados en el bar, le da igual, él pone la sonrisa y aquí no pasa nada, que es lo que yo creo que de verdad cabrea a la afición del Barcelona.
Y luego yo ya me creo cualquier cosa, me creo que Messi siga en el Barça, que no lo creo, pero podría llegar a pasar, me creo que esté un año sin jugar. ¿A qué están esperando para juntarse, para reunirse, para tomar decisiones y poder avanzar cada uno en su sentido? Messi con el club, con el que entiendo que haya hablado antes de empezar todo esto, y el Barça en la reconstrucción, porque la pretemporada ya está aquí, porque el primer partido oficial es en 3 semanas.
Es incomprensible toda la que se ha montado cuando el Barcelona desde el primer momento asume, firmando un contrato, que cada temporada, al final de la misma, Messi se puede marchar. ¿Por qué es eso lo que ha firmado el Barça? Ese es el espíritu del contrato.
Yo a Messi le facilitaría salir del club.
Múnich, Bartomeu ha hecho unas declaraciones hace menos de un año, diciendo, y lo has escuchado y las puedes poner cuantas veces quieras, sí, diciendo hace nada, pero que si Messi se va cuando quieras, que él lo decide.
Pero porque se equivocó, como se equivoca en el
99. No, no se equivocó. ¿Cómo que no? Es que es lo que ha firmado. Es lo que está firmado.
Que habla David de cosas que no sabe Bartomeu. Lo ha hecho así durante los últimos 5 años.
Perdona, David. Sabe perfectamente y es el que ha firmado ese contrato.
Yo lo que te digo es que ¿Por qué, por ejemplo, Rakitic le dejan marchar prácticamente con la carta de libertad y todos nos llenamos la boca y tenemos todos razón de decir que ha sido un gran profesional, que se ha comportado? ¿Y por qué a Messi no le dan esa facilidad?
Hombre, pues es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es Rakitic.
Las cosas de Leo Messi anoche en el partidazo. Hoy preguntamos también en la encuesta por otro de los temas de la semana. Los manidos partidos los lunes y los viernes, Daniel Senjo.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos hoy si eres partidario de que haya fútbol los lunes y los viernes. Hemos dado 4 opciones. Los 2 días, solo lunes, solo martes, o no soy partidario de que se juegue ninguno de los 2 días. Y el 49% se queda con esta opción, no quiere ni lunes ni viernes. El 37% dice que los 2 días, así que bastante disparidad.
Parecía que el viernes siempre tenía un poquito de mejor acogida. Y por supuesto, anoche escuchamos en el partidazo a Carla Suárez.
Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, tranquila. De momento tranquila. Al principio pues nos pensábamos que era nada, simplemente mal de estómago o bueno, que el calor, que la humedad me estaba afectando un poquito más de lo normal. Pero bueno, después con las pruebas que me han ido haciendo, pues me detectaron lo que me han detectado. Uh-huh. El diagnóstico, dentro de lo malo, pues es favorable, es bastante curable y en ese sentido pues sí que te dan esperanza. No solo en el deporte, en la vida al final tienes que saber luchar, ¿no? Y bueno, quieras o no, en mi deporte por mi estatura no me quedaba otra. y ahora pues no va a ser menos, ¿no? Porque yo creo que es lo más importante. He notado mucho el cariño, bueno, la gente también sabe que a mí me gustan mucho los otros deportes y bueno, en ese sentido se agradece porque intento siempre ser amable, intento siempre ser respetuosa y ese cariño que tú das, pues al final te lo devuelven. Son cosas que están a la orden del día, son enfermedades y hay muchas enfermedades que afectan a muchas familias y al final cuando no lo tienes cerca, pues a lo mejor no eres tan consciente, ¿no? Pero bueno, yo también he tenido casos de amigos, de gente muy cercana que ha pasado por cosas parecidas y en ese sentido estoy
con los pies en la tierra, lo he estado siempre y quizás eso también pues me ha ayudado mucho.
Bueno, es un ejemplo de lucha y de vida. Carla Suárez anoche en el partidazo, una crack dentro y fuera de las pistas. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos y treinta y uno en la Comunidad Canaria, transitando ya por este mes de septiembre. Se vienen semanas de incertidumbre por el coronavirus, navegaremos sobre ellas lo mejor que podamos y nosotros mientras, desde aquí, desde la cadena COPE, tratando de informarles, de entretenerles, de contarles todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Esta semana, con Messi, comparte protagonismo la selección española, las selecciones europeas, y España ya está en Alemania para enfrentarse mañana a los de Joachim Löw. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, pues al final sin Adama Traoré, al final no se asumió ningún riesgo, y sin Asensio, que se cayó por ese problema en la rodilla, aunque se queda en un susto, Miguel.
Sí, al final de los 24 que convocó Luis Enrique, pues ha habido varias novedades, curiosamente todas en la delantera. Primero se cayó Oyarzabal, le sustituyó Gerard Moreno, el pichichi nacional en la pasada liga, que marcó dos goles ante Rumanía el pasado mes de noviembre en el Wanda, y esta semana pues ha confirmado ese positivo de Adama Traoré, y ayer ese susto de Asensio, que en el entrenamiento vespertino sufrió un resbalón, sintió alguna molestia en la rodilla izquierda, esa de la que fue intervenido el pasado mes de julio de 2019. Recordemos que ya había aparecido en el último tramo de la liga sin problemas, todo iba bien, pero por precaución fue sometido a esa resonancia, se confirmó ese edema y al final por precaución ha causado baja en la convocatoria. Mala suerte, porque no juega con España desde junio de 2019, estaba como loco de reaparecer a las órdenes de Luis Enrique, pero tendrá que esperar. Ya te digo que de cara al partido del domingo ante Ucrania, ya sabes que hay que hacer pruebas PCR y demás, y que son 22, pues a lo mejor Luis Enrique ya ha llamado, y todavía no lo sabemos, a un futbolista para que se incorpore el viernes de cara a ese partido.
Hay alguien que quiere saludarte, no sé si saludarte o meterse contigo.
No hablo con él, he roto relaciones.
Vamos a probar a ver si hay suerte. Stuttgart, Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
No sé qué tenéis, Miguelito y tú. ¿Qué ha pasado? ¿Qué problema ha habido en esa relación?
Pues no sé, que la COPE ha elegido entre el bueno y el malo para mandarlo aquí y, bueno, pues ya no hay nada más que decir.
Duele mal, saber que no uno sé. Es el malo.
Claro, la debe sentar mal, que le elijan como el malo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo es Stuttgart, Miguelito?
Mira, tiene tres T's.
Es complicado.
No, cuatro. S-T-U-T-T-G-A-R-T.
R-T, es una palabra.
Cuatro T's.
Una palabra nada. Complicada. ¿Cómo está la cosa allí de él? Dime, Lama.
Que es lo máximo que sabe de Alemania.
Bueno, está bien.
¿Cómo está allí la cosa? Jugó allí España un partido del Mundial 2006 contra Túnez y ganamos 3-1. Sí,
remontando, además. ¿Cómo está la cosa con el COVID allí? Manolo, ¿qué te has encontrado en el avión?
Bueno, no tiene nada que ver con España. Hay que decir que en el aeropuerto ni nos han pedido el test del PCR, o sea, hemos entrado directamente, hemos desembarcado, hemos salido, nos hemos montado, hemos aterrizado en Frankfurt, hemos luego hecho un trayecto de aproximadamente unos 200 kilómetros desde Frankfurt a Stuttgart, y aquí en Stuttgart la gente por la calle va sin mascarilla. Es cierto que cuando entran a centros comerciales o a oficinas o a tiendas sí que se ponen la mascarilla, pero bueno, las medidas son mucho más laxas que en España. Se nota que ese miedo, ese azote o ese temor que en España ahora mismo se palpa, aquí de momento todavía no ha llegado.
¿A qué te suena estos dos primeros compromisos de la selección? Porque el otro día tuvimos que situar, Miguelito y yo, un poco a la gente que no sabía ni que empezaba la Liga de Naciones, si eran amistosos, si eran oficiales. ¿A qué te suena todo esto?
Bueno, pues me suena a fútbol. Estoy deseando que vuelva al fútbol. Si es el fútbol de la Liga, mucho mejor, pero si es el fútbol de la selección, también maravilloso. Llevaba mucho tiempo la Roja que no se ejercitaba, que no jugaba un partido oficial. Luis Enrique vuelve, hay muchas caras nuevas. Intentar formar un proyecto de cara a la Eurocopa de la próxima temporada. Yo creo que es un regalo para España que haya un año más, significa que hay un año más de experiencia en esos chavales jóvenes que despuntan. Esa experiencia se puede corroborar mañana ante un equipo que se llama Alemania, que también está en proceso de renovación, pero que se llama Alemania, que juega en su país y que vamos a ver lo que somos capaces de dar.
¿Vas a darte una vueltecita o ya te has dado todas las vueltas que tenías que darte?
Ya me he dado toda la que sobre sí mismo, he girado dos veces.
Y listo, ya la he dado toda la vuelta. Codillo,
conoce bien
no, no, luego tengo que ir al entrenamiento, porque hoy dejan 15 minutitos abierto.
No está mal.
Luego ya Miguelito se ha acreditado para preguntar a Sergio Ramos y a Luis Enrique, porque eso se hace telemáticamente.
Pues mañana me...
Al pie del cañón, Manolo, cubriendo el entrenamiento.
Mañana me cuentas, Manolo, a ver cómo va todo. Un abrazo.
Venga, un abrazo a todo menos a uno.
Cuéntame, Miguelito, de la agenda que tiene España para esta tarde, una vez ya llegados a Alemania.
Bueno, pues como te digo, ha despegado la selección pasadas las 10:30 de la mañana, algo más de 2 horas de vuelo. A la 1:05 aproximadamente se ha aterrizado en Stuttgart, vuelo directo obviamente, y como te decía Manolo, pues esta tarde planificado el entrenamiento en el antiguo Neckar Stadion, ahora creo que se llama Mercedes-Benz Stadion, a las 7 y antes a las 6:15 esas ruedas de prensa de Luis Enrique y de Sergio Ramos. Empezamos fuerte, pero obviamente es la salida más complicada de este grupo. Luego tendremos que visitar Ucrania en octubre y Suiza en noviembre. Y como digo, pues la federación ha elegido al capitán, a Sergio Ramos, para comparecer. Muchos temas sobre la mesa, la posible marcha de Messi, su renovación, en fin. El jefe de la selección española, que como te decía en el titular, lleva 170 partidos y que está a solo 14 de un egipcio que jugó 184 partidos, de convertirse, y lo contaremos pues yo creo que el año que viene o a principios de 2022 como mucho, en el futbolista en la historia del fútbol con más internacionales con su país, que se dice pronto.
Gracias Miguelito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y gracias también a Sergio por la conexión desde Stuttgart y sobre todo por aguantar a Manolo Lama. Nos está esperando un protagonista desde Skopje, no a demasiados kilómetros de Alemania, porque mañana juega la selección sub-21 que afronta partido clasificatorio para el europeo de la categoría frente a Macedonia del Norte, y está esperándonos el tiburón Dani Gómez. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a Dani hace un par de temporadas o tres en Real Madrid Televisión le empecé a llamar el tiburón de Alcorcón, porque tiene un peligro tremendo en el área, porque tiene un olfato inigualable, y el mote caló en ese vestuario, ¿no, Dani? Un poco entre coña y tal, tus compañeros sí que le gustaba lo del tiburón, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, caló mucho al principio por las risas y tal, y luego ya en el vestuario todos me empezaron a llamar tibu, y bueno, de hecho en Tenerife también luego se lo pegaron entre ellos, y al final acabaron llamándome ahí en Tenerife también tibu, Mirlo, bueno. Y Tibu, la verdad que en el Madrid, todo el mundo qué tal, Tibu, al final sí que caló y nada, ya eso va a quedar ahí.
Bueno, pues eso está bien. Menuda generación aquella, Dani, en aquel juvenil del Madrid, en aquel Castilla, jugando la Youth League, un equipazo tremendo con Arraf, con Oscar, con Martín Calderón, contigo, con Luca, con un montón de jugadores, que ahora estáis empezando a llegar todos a Primera División.
Sí, la verdad que llevamos muy buen equipo, creo que ya se veía de juveniles, que bueno, al final... estábamos muchos, un año subido, hicimos 2 años de juvenil A y bueno, el segundo conseguimos ganar prácticamente todo y creo que luego hicimos también 2 buenos años en el Castilla, el segundo más el primero que también hicimos playoff y bueno, la pena que no conseguimos subir el segundo año.
La experiencia en Tenerife muy buena, ¿no? Te costó un poquito al principio, luego lo jugaste prácticamente todo, buena cifra de goles, de asistencias, la experiencia fenomenal, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento. Al principio, bueno, siempre cuesta un poquito ahí arrancar, coger el ritmo del equipo, integrarse un poco, pero la verdad que luego muy bien y nada, pues muy muy agradecido sobre todo al club y a la afición. Fue un año importante que creció mucho como jugador y como persona y bueno, me dio la oportunidad de jugar y crecer la temporada pasada ahí en segunda y nada, solo tengo buenas palabras hacia ellos.
Sí, estoy pensando que también se dio que te ha fichado un equipo de Primera División, ¿no? O sea, que yo creo que esa es la mejor muestra. ¿Qué tal en el Levante? ¿Qué tal estas primeras semanas?
Muy bien, tío. La verdad que, bueno, trabajando al principio ya sabes que todo es un poco ahí ver cómo va la cosa, conociendo a gente, conociendo cuerpo técnico. Pues la verdad que muy bien, todo el mundo ha tenido muy muy buena predisposición para ayudarnos a integrarnos a los nuevos y estoy muy contento, tío, con ganas de más.
Hay buena competencia, Dani, en la delantera del Levante. Lo bueno es que vas a aprender mucho también de los pedazos delanteros con los que vas a competir por minutos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, tengo en general hay muy muy buen equipo y bueno, qué te voy a decir de los delanteros, ¿no? Son jugadores que ya llevan años en primera, tienen esa experiencia que bueno, trataré de coger de ellos y bueno, pero vamos, que todo el equipo tiene jugadores buenos en todas las posiciones y bueno, yo trataré pues de fijarme y aprender de mis compañeros y nada, llego al equipo pues eso, pues para sumar y aportar todo lo que pueda que esté en mi mano.
¿Qué tal el tema del coronavirus? ¿Te tiene preocupado? ¿Crees que va a afectar al inicio de la liga o os estáis entrenando más o menos con normalidad dentro de estas circunstancias?
Pues bueno, tío, la verdad que es un poco fastidio, ¿no? Porque al final uno lo que quiere es llegar ahí al estadio, jugar tus amistosos de pretemporada tranquilos, sin tener que estar pendiente siempre de tanta mascarilla, de tanto. Pero bueno, al final, tío, es lo que toca, es lo que hay. Hay que ser responsables, tenemos que seguir siendo conscientes de lo difícil que está la situación y tratar de facilitarlo lo más que podamos, ¿no? Uh-huh. Es cierto que a todos nos gustaría pues vivir el fútbol como antes, pero es lo que toca, hay que adaptarse.
Bueno, y por la sub-21 te tengo que preguntar, que es el motivo, ¿no?, de la llamada. Son semanas emocionantes porque te consolidas en la selección, estáis ahí metidos en esta clasificación para el campeonato de Europa. Viaje a Skopje, bueno, un rival, siempre estos rivales en pretemporada, Dani, suponen un reto, ¿no? Porque todo el mundo espera que España gane fácil, pero luego hay que ir allí y ganar.
Sí, sí, por supuesto, hombre. El objetivo es cierto que la clasificación la tenemos ya y prácticamente ganando esta partida ya la tenemos. Pero bueno, no hay que relajarse porque, bueno, estos partidos que cuando lo tienes cerca siempre es el típico que te relajas y tal y hay que estar metidos, tenemos que ir concentrados y, bueno, pues con muchas ganas y ambición porque tenemos la clasificación ahí.
Ya la última, Dani, que me gusta mucho haceros esta pregunta a los que debutáis en Primera División. ¿Qué es lo que más te apetece, lo que más ilusión te hace del salto a Primera División? ¿Visitar algún estadio, enfrentarte a algún rival en concreto?
Bueno, pues ¿qué te voy a decir? Pues mira, precisamente nos ha tocado un calendario interesante de las primeras jornadas que nos tocan los grandes equipos, por decirlo de alguna manera, y bueno, una pena que no creo que se vaya a poder jugar con gente, ¿no? Porque al final eso es lo que más gusta a un jugador, ir a un estadio ahí que esté lleno de gente y poder mostrarte, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse y toca esperar y pero es un sueño estar ahí.
Me gustaba mucho decir cuando salía Dani, no jugaba de inicio y salía, a la gente de Real Madrid Televisión decía, alerten a los bañistas, hay un tiburón en el césped. Pues el tiburón ha llegado a Valencia, mucho ojo, mucho cuidado, porque va a hacer grandes cosas allí en el barrio de Orriols. Dani, que vaya fenomenal la temporada, ya sabes que desde aquí se te cuida y se te admira. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Santi. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Chao, chao.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
La actualidad del Real Madrid sigue marcada por el tema de las salidas, a pesar de que ayer preguntábamos en la encuesta a la gente, a los madridistas, que les parecía, que si querían fichajes, y el 70% quería fichajes. Arancha ya aclaró ayer que fichajes ha habido, pero
claro,
el fichaje.
Yo te entiendo, y también te entiendo lo que tú dices y lo que dice la gente, que la gente, bueno, es que la gente cuando te dice, es que quiero un fichaje, no, la gente lo que te dice es que quiero Mbappé. O sea, ellos utilizan el nombre de fichaje, pero en realidad lo que te quieren decir es quiero un Mbappé, bueno, habrá alguno que prefiera a Neymar. Este año ha habido el momento Haaland, que todo el mundo quería Haaland. Sí, sí. Bueno, pues esto es cíclico y cada vez va apareciendo un nombre.
Pero eso no va a pasar.
Hombre, ahora mismo es imposible.
No, o sea, es verano, además de todo por la pandemia, etcétera.
Antes de la pandemia era no. Y después de la pandemia
es doble,
pues
no.
Es doble no. Entonces hay que esperar un poquito a ver cómo se desarrolla todo este asunto. Porque es cierto que Mbappé acaba contrato, con lo cual pues el Real Madrid, como otros muchos clubes que imagino que estarán interesados en el futbolista francés, verán a ver cómo es su situación con el Paris Saint-Germain. si renueva, si no renueva, y todo eso, pues para tirar la caña y a ver quién se lleva al futbolista, yo creo que es más deseado del mundo. Pero al margen de eso, pues hombre, el Real Madrid en este tiempo no está parado, ha fichado a Kubo, ha fichado a Vinicius, ha fichado a Rodrigo, ha fichado a Renier, o sea, ha fichado gente joven, porque sí, el mercado ha cambiado también, no, Santi.
En la línea un poco de lo que viene haciendo en las últimas temporadas, pero bueno. Olvidándonos de posibles entradas, estamos centrados en la salida. Y el siguiente, ahora sí que sí, sería muy raro que fuese otra cosa, Aran, va a ser Brahim.
Sí, bueno, ya te aclaro que en el entrenamiento de hoy no han estado ni Brahim ni Ceballos. Brahim ya ha llegado a Milán, donde está pasando reconocimiento médico y donde se ha presentado una vez que supere ese reconocimiento para estar allí un año en calidad de cedido, en principio sin opción de compra. Y Ceballos pues también está poniendo rumbo a Londres. No sé si ya estará en Londres o está a punto de llegar para hacer lo mismo, ¿no? Pasar el reconocimiento médico, las pruebas PCR y todo esto que exige los protocolos COVID y ya incorporarse de nuevo al Arsenal otra vez como calidad de cedido. El año que viene, bueno, pues espera que ya el futbolista sevillano pueda recalar en el Real Madrid. Y James Rodríguez, pues un poco de lo mismo. Es que es cuestión de lo que nosotros llamamos flecos, que se puede alargar un día más, un día menos, pero está a punto de sellar su traspaso con el Everton. Esto se va a cerrar esta semana, estos tres, y la semana que viene pues ya será tiempo para hablar de otros futbolistas que quedan pendientes, como es Mariano, que ya hemos dicho por activa y por pasiva que no quiere dejar el Real Madrid, como el futuro de Reguilón, que tiene ofertas interesantes de la Premier, y sobre todo pues también para hablar mucho de Bale, así que ya veremos lo que nos depara la semana que viene en este aspecto.
Qué verano más raro por todo, y porque va a empezar la Liga y luego va a haber otros 25 días o así de mercado de fichajes, o sea que es que
eso descuadra mucho a la gente, pero bueno, ya lo avisó y lo contamos aquí en COPE, que José Ángel Sánchez y Florentino Pérez, cuando se reunieron con la plantilla antes de las vacaciones, ya les avisaron de que a lo mejor muchos futbolistas tenían que empezar la temporada y que luego iban a salir, así que veremos a ver cómo finaliza este extraño mercado de fichajes. Y por lo demás, en la actualidad, lo que es lo puramente deportivo, que hoy han pasado las segundas pruebas PCR que establece el protocolo de la Liga, conoceremos los resultados y si todos dan negativo, como dieron en la primera ocasión, pues ya se podrán hacer entrenamientos en grupo, aunque todavía el día 8, después de iniciarse todo, tendrán que pasar una nueva PCR, es la única manera de controlar que no hay positivos. Y estamos viendo además que en la mayoría de los equipos, después de cada prueba PCR, aparece alguno.
Y empiezan los colegios, que
fíjate,
los jugadores
hoy hemos conocido
también son papás.
Tres futbolistas del Paris Saint-Germain, entre ellos sí. Neymar. O sea, que es que está ahí. Lo que tú dices, empiezan los colegios y el riesgo, pues evidentemente, crece.
Cruzamos los dedos. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Hablamos también del Atlético de Madrid. Le tenemos un poquito más abandonado porque empieza más tarde, pero ya está a puntito de arrancar. Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Santi Duque? Buenas tardes.
Empiezan mañana, ¿no?
Empiezan mañana. Bueno, mañana tienen los test. Por la tarde los pasarán en el Cerro del Espino, como ya se ha hecho otras veces. Y si todo va bien, esperemos que sí, entrenamiento el viernes por la tarde.
Y luego está el tema del mercado. Hay mucha gente también que en el Atlético de Madrid está demandando fichajes porque supone también que va a haber salidas. Parece que le quedan cosas por hacer al Atleti, Javi. No sé en qué plazo se está moviendo el equipo del Cholo.
Bueno, parece que queda mucho por hacer y nada a la vez, ¿no? Porque se habla mucho de Marroca. Me cuentan que está cerca, son 15 millones la cláusula, como contábamos la semana pasada, pero el jugador y el Atleti están de acuerdo. El precio sigue siendo alto para el Atleti, pero bueno, esperan poder negociar con el Español, que acaba de bajar a segunda. Pretenden que el jugador tenga un poco más de ganas de venir que de quedarse en el Español, y así el Cholo podría doblar esa posición de Tomás, porque este año, cuando no estaba Tomás, tenía que jugar Coque y Saúl en el medio, alguna vez Herrera, pero al Cholo no le gusta mucho. Entonces Marroca sería el recambio perfecto. Y el otro es Matías Olivera, del Getafe. Este sí que está mucho más complicado, porque ayer hablaba con Gema y me decía que son 20 millones. Es cierto que es un perfil muy del Cholo, ¿no? Porque es fuerte, es alto, va bien por arriba. No tendría que poner a Saúl de lateral cuando no esté Lodi, que también es importante. Pero el Geta no está muy por la labor de negociar, y menos por un jugador que me decía Gema que se ha ganado el puesto, y a todo el que ha intentado competir con él, como ha sido Antunes y ha sido Carnero, no ha podido con él. Bueno. Así que está complicado.
Así están las cosas en el Atlético de Madrid. Iremos hablando cada vez más del equipo rojiblanco de cara al inicio de la Liga. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Y ahora nos vamos a Getafe, que tenemos una cita allí.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos un plan? ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos hasta el sur de Madrid, donde, como digo, teníamos una cita. Ayer fue presentado como nuevo delantero del Getafe Darío Poveda. Ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola, delantero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es una semana emocionante, ¿no? A pesar de todo lo que estamos viviendo, recalas en Primera División. Tú ya habías debutado con el Cholo en Primera División, pero ahora vas a tener la oportunidad de empezar una temporada desde el principio. Y nada más y nada menos que en el Geta, ¿no? Que es un equipo de muchos delanteros que está haciendo muy bien las cosas y me imagino que muy, muy ilusionado, ¿no?
Sí, la verdad que, como tú dices, sobre todo ilusión y muchas ganas de tener la oportunidad de estar aquí, de jugar en Primera División sobre todo, y que empiece ya, porque lo estoy deseando.
Habrá quien diga que eres un valiente, ¿no? Precisamente por la nómina de delanteros que hay en el Getafe y por cómo cuesta jugar ahí. Eso me imagino que es un acicate, ¿no, Darío? Más que una dificultad.
Bueno, no, yo tengo motivación. Me dan más ganas aún el hecho de tener competitividad en mi puesto y demás, me da más ganas porque sé que voy a aprender, sé que va a hacer que me esfuerce más y va a sacar lo mejor de mí y tengo muchísimas ganas.
La pasada temporada iba todo de maravilla, 10 goles en 10 partidos, chico, vaya media, debut con el primer equipo hasta que llegó la maldita lesión. Como te habrán preguntado mucho, Darío, por esto, no, te lo pregunto y nos lo quitamos de en medio. ¿Estás bien? ¿Te notas todavía con algún miedo, con algún temor por la rodilla, por el funcionamiento de la rodilla?
No tengo ningún miedo ni nada, al revés, tengo mucha confianza, sé que mi rodilla está bien, he trabajado mucho para eso y voy a seguir trabajando. Al final, una lesión así, ya tienes que estar atento a tu rodilla durante toda tu carrera deportiva y bueno, con trabajo y con paciencia, pues todo sale adelante. Y me encuentro genial para empezar, para entrenar, para jugar, para todo.
La ventaja de venir de un equipo como el Atlético de Madrid es que el nivel de exigencia del entrenador no puede ser más alto. Me refiero, el Cholo exprime a todos los jugadores, les exige el máximo. Un estilo muy parecido, Darío, al de Bordalás, así que en eso no te vas a encontrar nada nuevo, ¿no?
No será nada nuevo, pero al final creo que todos los entrenadores exigen mucho. Así que al final hay algunos que siempre exigen un poco más, porque en el hecho defensivamente, que trabajen más y demás. Pero bueno, al final jugar en Primera División requiere esa exigencia, ¿no? Y si no la tienes, pues es que no vas a ganar partidos. Sí. Y necesitas siempre dar el 110, no el 100.
¿Cómo estás viviendo todo esto de la pandemia? Como persona, como jugador, ¿estás preocupado porque empecemos la liga y luego se pare otra vez? ¿Te da miedo lo del contagio? ¿Cómo lo estás viviendo tú, Darío?
Bueno, al final, que empiece la liga y que se pare, creo que es lo de menos, pero para todos. Al final lo que importa son los seres queridos, la familia, las personas. Y creo que todos estamos un poco, unos más que otros, asustados, porque al final hay gente que le ha tocado de cerca, otros que a lo mejor, pues, por ejemplo, yo no me termino de creer todo lo que está pasando. Y bueno, estamos deseando todos que pase ya, que volvamos a la normalidad y que volvamos a disfrutar de la vida.
No te he preguntado, ya estoy terminando, Darío, pero me consta que tenías posibilidades, que tenías bastantes ofertas. ¿Por qué el Getafe? ¿Qué es lo que te ha decidido a venirte al sur de Madrid?
Bueno, sí tenía más ofertas y demás, pero bueno, al final justamente estoy aquí en Madrid, el Getafe es un gran club, fue prácticamente el primero de los primeros que de los que empecé a hablar con ellos, a escucharles y demás, y me dieron mucha confianza de venir aquí y estoy muy agradecido y se lo quiero devolver.
Y ya la última, Darío, ¿qué es lo que más te apetece de esta experiencia en Primera División, más allá de tu debut de la pasada campaña? Como decíamos antes, ¿no? Empezar con un equipo desde el principio, probar la máxima categoría con 23 años. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de este año? ¿Visitar algún estadio mítico? ¿El primer partido en casa? ¿Qué es lo que más te apetece?
Pues sinceramente lo que más me apetece después de tanto tiempo es volver a pisar el verde, volver a jugar, volver a disfrutar. Y ojalá hubiera podido ser con el público, con nuestra afición, con todo el mundo. No es así, pero bueno, yo tengo esa ilusión y tengo pasión por este deporte y estoy deseando empezar ya, porque al final llevo mucho tiempo apartado y es que no puedo tener más ganas de empezar.
Bueno, pues ya queda poco. En 10 días está ya rodando la pelota, aunque el Getafe empezara un poquito más tarde por esto de la competición europea. Pero felices de tenerte por el sur de Madrid en el Getafe, Darío. Que vaya muy bien, que tengas muchas mucha gracias. Suerte y que podamos disfrutar de tu fútbol esta temporada como azulón. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
No sé si porque ayer hubo la primera llegada en alto, yo esperaba un poquito más, por lo menos alguna escapadita, alguna fuga, pero de momento 76 kilómetros a meta en la quinta etapa y parece que el pelotón Erifrade va bastante relajado. Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Llevamos 107 kilómetros de jornada sin fuga. Pero no porque haya habido mucha batalla y no cuaje ninguna, sino porque apenas se ha intentado. Lo intentó Kasper Asgreen del de Koenig-Quick-Step, el equipo de líder en el kilómetro 4, se le juntó Thomas De Geyn. Y a partir de ahí prefirió dimitir y no hemos visto ningún intento más. Sí, un poquito ahí de Thomas De Geyn otra vez después del sprint especial de Lepin. Pero ahora cuando restan 76 para meta, pelotón agrupado, 23 grados, velocidad en carrera ahora mismo de 11 kilómetros por hora. ¿11 kilómetros por hora? No lo sé. Algún sentido tiene que tener esto. No sé si Quique puede tener más datos, pero pelotón agrupado, va a haber un sprint, salvo que el viento quisiera animar un poco el cotarro en la parte final de la etapa.
¿Hay algo que no sepamos nosotros? Kiki Iglesias, muy buenas.
No sabemos tantas cosas.
Eso es verdad.
Muy buenas tardes.
Hola.
Yo lo que sé es que estamos aquí en un sitio, en lo alto de un pueblo espectacular, que diría el amigo, en Privá estamos, y estamos esperando a los ciclistas para preguntarles que por qué se lo han tomado así. Me dicen que hay tramos de mucho peligro en los últimos 50 kilómetros de carrera, así que van a ir incluso más lentos y con mucho más cuidado. Pero bueno, un día de tranquilidad para los ciclistas, pues tampoco pasa nada y eso lo vamos a tener en cuenta. Mañana hay otra subida, hay otro final en alto, sí. Con lo cual, nada, un día de paciencia y el jueves volvemos a por
no
todas.
Pasa nada. ¿Quién es el fugado hoy, Peri?
El fugado hoy, no de la etapa que no hay, sino de la transmisión de la cadena COPE, es Paco Liaño.
Muy bien.
Que se le quiere todo el año.
Tiene que remontar lo que hizo Dani Senabre el día, que lo bordó, hay que decir. Señor Arauz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, señor Duque?
Buenas tardes. Tenemos recorrido del Mundial y al final va a ser Imola.
Sí, al final va a ser Imola y va a ser más duro de lo que se pensaba en un principio. Se filtró algún recorrido que parecía un poquito decepcionante, sobre todo comparado con el de Suiza de este año, que era durísimo. Al final van a ser 258 kilómetros de recorrido y con 18 subidas cortas, pero muy duras. O sea que vamos a disfrutar.
¿Tu apuesta para hoy es un sprint o con ese repechito del final puede que haya algún torerito que se atreva?
Todo lo que no sea un sprint me sorprendería muchísimo. Espero que se anime un poquito la cosa en los últimos kilómetros de la etapa, que alguno lo pruebe, pero los sprinters y sobre todo los equipos de los sprinters no pueden desperdiciar oportunidades.
Desde las 4 y 10 aproximadamente, el final de esta quinta etapa del Tour de Francia con el mejor equipo de la radio para contar el ciclismo. Luego os escucho, chicos. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Y ahora, el baloncesto. Porque estamos todo el rato pendientes de la burbuja de Orlando, de la NBA, disfrutando mucho, un poquito menos ahora sin Doncic, pero estamos también pendientes del baloncesto patrio. Pilar Casado, ya tenemos calendario, un calendario un poco raro, pero como todo en esta época, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Tenemos calendario de una liga que recordemos 12-3 en la Supercopa en el pabellón Santiago Martín de La Laguna en Tenerife. 19-20, primera jornada de las 38 de la temporada 2021 de liga regular. Recordemos que la jornada 1, estos son los emparejamientos de los equipos madrileños, Guipúzcoa Basket Real Madrid, Obradoiro Fuenlabrada y Movistar Estudiantes Baxi Manresa. Fechas importantes. 4 de octubre, derbi en el Fernando Martín, Fuenlabrada Estudiantes. En diciembre, 27-28, primer clásico Real Madrid-Barça. Se jugará aquí en Madrid. La vuelta el 10 y el 11. Otro derbi madrileño. Ya hay que irse a octubre, el 25, para ver un Real Madrid-Estudiantes. Por cierto, hablando de Real Madrid-Estudiantes, está el Madrid jugando en Valdebebas amistoso con el Cosur Betis. 42-38 de momento. Y esta tarde, 6:30, Magariños, Estudiantes-Baskonia.
Pues todo eso en el baloncesto lo iremos disfrutando a medida que avance septiembre si el COVID nos deja. Gracias, Pilar.
Un beso.
Bueno, yo no abandonaría la radio y es un consejo de amigo. El menú es el siguiente. Los boletines Dani Asenjo, pendientes del caso Messi, a partir de las 4:10, Eri y todo el equipazo del Tour en COPE para vivir el final de la quinta etapa. Carlos Sáez a partir de las 8:30 con todo lo que siga pasando. Y a la medianoche, a las 11:30, un poquito antes, Luis Munilla con el partidazo. Estuvo Natalia Escobar en el control y Arancha y Pilar en la producción. Gracias por estar ahí. Buena tarde, hasta luego.